El gobierno califica de inaceptable y condenable la colusión de los supermercados y pide aprobar el proyecto que establece cárcel para estos actos.
Presidenta Bachelet termina el 2015 con un 24% de respaldo, la cifra más baja del periodo.
Corte de Apelaciones ratifica condena contra Jovino Noboa por el caso Penta.
La NFP dice que el viaje de San Paolo a Miami no altera cronograma de conversaciones. La cita de mañana sigue en pie. ¿Cómo están ustedes? Es la 1:00 p.m. en punto. Hay 23 grados en Santiago para una máxima esperada de 26. Y el cielo nublado como ha estado durante toda la semana. Jornada de pollos, día después de la novedad, ¿verdad? Impuesta en la agenda por la Fiscalía Nacional Económica, la denuncia, ojo, estamos hablando de una denuncia de la Fiscalía en contra de las tres principales cadenas de supermercados por un caso de colusión que la Fiscalía detectó habría ocurrido entre los años 2008 y 2011 y que ha generado como resultado obvio, ¿no es cierto?, reacciones en diversos sectores, no solamente en el político, también en sectores empresariales y en el comercio. ¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. De reacciones varias en el caso de los pollos frescos, como viene rotulado en este informe de la Fiscalía Nacional Económica, o el precio de los pollos frescos. El punto es que ha habido reacciones desde el gobierno a todo nivel. Ministro de Hacienda, el ministro de Economía, la propia presidenta Michelle Bachelet y el ministro del Interior, Jorge Burgos, que responde a una carta que publicó esta mañana en el diario El Mercurio, Nicolás Ibáñez, acusando, primero defendiendo la labor del empresariado, en lo particular, de su familia cuando era controlador de Walmart, y acusando también las palabras del ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, el día de ayer, que fueron bastante fuertes para quienes estaban involucrados en esta denuncia. Y hoy día le responde el ministro de Interior, Burgos, a Ibáñez, estableciendo que se está adelantando a persecuciones que no existen, que son totalmente injustificadas. Bueno, ese es uno de los temas del día. También la última encuesta del año 2015 de Adimar, que muestra el respaldo más bajo de todo el periodo 2015 para la presidenta Michelle Bachelet. Le vamos a contar de esa situación, también de varias cosas que están pasando en tribunales, con, por ejemplo, el caso Novoa, y también de los concejales de Curicó. Y el ámbito internacional marcado por todo lo que tiene que ver con el mercado, que está con números rojos en gran parte de esta jornada. Decisiones que se están tomando en China. Y por cierto, lo que anunciamos en titulares, el viaje de San Paoli a Miami a reunirse con su abogado, que dicen en la NFP no altera lo que está programado para mañana al mediodía. Reunión con Salai, después de eso se supone una conferencia de prensa del nuevo presidente del fútbol chileno. Son parte de los titulares, parte de las noticias que comenzamos a detallar de inmediato en esta edición de Noticias en Duna.
Como inaceptable y condenable calificó la presidenta Michelle Bachelet la denuncia de colusión a los supermercados conocida ayer luego de la acción efectuada por la Fiscalía Nacional Económica. La jefa de Estado dijo condenar este nuevo caso de colusión y aprovechó de hacer un llamado a los parlamentarios de todos los sectores para aprobar el proyecto de ley que sanciona con penas de cárcel el delito de colusión.
Yo quiero expresar mi más absoluto y total rechazo a cualquier forma de colusión que afecte a las familias chilenas. Nos parece inaceptable que una vez más conozcamos de situaciones de colusión que no solo afecta la confianza entre nosotros, sino también afecta el presupuesto de la familia. Tenemos una ley en el Congreso que esperamos aprobar a fin de mes, a más tardar, y que sanciona con pena de cárcel la colusión. Y por tanto quisiera en este momento hacer un llamado a los parlamentarios de todos los sectores a apoyar la iniciativa del gobierno para terminar de una vez por todas con la sensación de impunidad en los casos de colusión.
Tanto el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, aseguró que el caso de colusión es un golpe a la legitimidad del sistema y enfatizó en que el Estado debe tener un rol protagónico para la regulación de los mercados.
Atenta contra la eficiencia y la productividad de la economía. La competencia es central, es el oxígeno de un sistema como el que tenemos en Chile, en que distintas empresas compiten por dar los mejores productos y más baratos. Segundo, es profundamente injusto. Aquí se hace trampa para que algunos ganen y otros pierdan. Y para los que pierden, es una injusticia grande. es muy negativo para la confianza y es otro golpe a la legitimidad del sistema. Por lo tanto, esto va más allá del solo caso puntual. Tiene efectos colaterales que son profundamente negativos.
En tanto, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, insistió en que la Fiscalía Nacional Económica está haciendo su labor, tiene los grados de independencia que corresponden y, en base a la información que ha ido recabando, establece los alcances del requerimiento.
Nosotros respetamos profundamente el funcionamiento de las instituciones, y que hay una institucionalidad seria, una institucionalidad que es la Fiscalía Nacional Económica, que tiene los grados de independencia que corresponden, y por lo tanto es precisamente esa institucionalidad la que, en base a la información que ha ido recabando, que ha ido generando, es la que establece los requerimientos, establece cuáles son los alcances del requerimiento, y no corresponde comentarlo, sino más bien el decir que nosotros consideramos que la Fiscalía está realizando su labor, y ciertamente que es una institucionalidad que nosotros tenemos que fortalecer, y en eso estamos trabajando.
A propósito, a través de una carta enviada al diario El Mercurio, Nicolás Ibáñez, miembro de la familia que controlaba DIS, actual Walmart, rechazó el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica. En esa línea agregó que somos empresarios responsables de cumplir con la ley, y de paso acusó al gobierno de intentar desprestigiar al empresariado.
Y el ministro del Interior, Jorge Bugo, rechazó estas acusaciones de Ibáñez y recordó que la Fiscalía Nacional Económica es un ente que funciona con grados de independencia y autonomía. Además, Burgos lo acusó de estar haciendo adjetivaciones que no tienen justificación y de anunciar persecuciones que no existen.
Nos cambiamos de tema. La encuesta de IMARC de diciembre mostró una nueva caída en la aprobación de la presidenta Bachelet, bajando 2 puntos y alcanzando solo un 24% de respaldo. Dicha cifra corresponde al mínimo que obtuvo en su aprobación durante el 2015, y la cual se repitió también en agosto pasado. En tanto, el rechazo a la jefa de Estado se incrementó en 3 puntos, pasando de un 68% en noviembre pasado a un 71% en la actual medición.
Y la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la condena de Jovino Novoa otorgada por el octavo juzgado de garantía en el marco del caso Penta. Esto luego que el tribunal rechazara la petición de Fundación Ciudadana Inteligente de dejar sin efecto la pena de 3 años de remitidos, ¿verdad?, que se le otorgaron al ex senador luego de haber accedido a un procedimiento abreviado.
Y la ministra de Educación, Adriana Del Piano, proyectó que para el 2017 serán cerca de 180.000 los alumnos de CFT y IP que van a entrar a la gratuidad. Además, señaló que si los planteles se comprometen a ser sin fines de lucro, habrá un número equivalente de beneficiados al de este año en las universidades.
Tras meses de trabajo, la PDI encontró 21 archivos relacionados con la palabra cabal en el computador de Sebastián Dávalos en un informe de 18 páginas. Los efectivos dicen, entre otras cosas, que el último apagado del computador fue el 13 de febrero de 2014 y que no hubo actividad posterior.
Y con firma mensual quedaron los miembros del Consejo Municipal de Curicó por fraude al fisco. Según la indagatoria, los concejales habrían falseado documentos al momento de rendir los gastos y además no habrían devuelto el dinero que no usaron en el viaje internacional por el cual se les otorgó esa cantidad de efectivo.
1:09, con casi 9 minutos. Bueno, el tema del día es la denuncia presentada por la Fiscalía Nacional Económica anunciada ayer ante el Tribunal de la Libre Competencia. Eso es lo que está generando las reacciones en el mundo político, empresarial y de los negocios. Y lo más sonado, ¿no es cierto?, es lo que estábamos contando sobre Nicolás Ibáñez, ¿verdad?, que en una carta al Mercurio acusa, y eso es... También me parece parte importante de la polémica, acusa al gobierno a través de una maniobra, dice Ibáñez, inconducente y mediática de la Fiscalía Nacional Económica. O sea, desconoce cualquier autonomía de parte del trabajo de la Fiscalía de tratar de desprestigiar una vez más a los empresarios. Es grave lo que hace y dice Nicolás Ibáñez, porque está dando por sentado, ¿verdad?, que aquí hay una maniobra. Y, por cierto, que una acusación de esa naturaleza resulta grave toda vez que la Fiscalía Nacional Económica ha sido aplaudida en distintas circunstancias y por distintos actores cuando ha desbaratado o ha hecho visible, ¿verdad?, el funcionamiento de mercados de manera absolutamente irregular. Ha sido ampliamente aplaudida por distintos actores. Aquí, este es un caso distinto, de todas maneras, de los más bullados del último tiempo, tanto farmacias como el mismo anterior de los pollos. pollo y ahora el del papel higiénico. En buena parte de ello, farmacia y papel higiénico, se dio la delación, ¿verdad? Y la fiscalía logró obtener mucha más evidencia y mucha más certeza de que la colusión efectivamente existía a partir de las confesiones de algunos de los involucrados. En este caso no hay ninguna delación. Esta es una conclusión a la que llega autónomamente la Fiscalía a partir de la investigación de la colusión de los pollos, que ya se condenó y que ya se sancionó por parte del Tribunal de la Libre Competencia. Entonces, claro, es distinto el origen, pero eso no lo hace necesariamente un origen espurio. No podemos estar cuestionando a la Fiscalía cuando no nos gusta lo que está diciendo y aplaudiéndola cuando nos gusta, porque eventualmente le afecta a alguien que está en la vereda del frente. Aquí la vara debería ser pareja y la institucionalidad debería funcionar de manera de demostrar si la denuncia de la Fiscalía es correcta o no es correcta. En el Tribunal de la Libre Competencia hay gente lo suficientemente competente como para llegar a la conclusión correcta.
Esa es una de las aristas. La otra tiene que ver con el fondo de la denuncia que se ha hecho contra los supermercados y que da cuenta de un informe también. Se saca a colación un informe que en su momento, cuando se estaba investigando el caso colusión de pollo, se pidió por parte de la Fiscalía Nacional Económica, y un informe que firmó el actual ministro de Transportes, Andrés Gómez Lobo, que daba cuenta, y en ese entonces él establecía cómo funcionó la colusión de las productoras de pollo y ponía en algún margen, en calidad de víctima, a los mismos supermercados por cómo funcionaba esta situación. Ya ha trascendido que existe la posibilidad de que los mismos que están apuntando con, que están siendo apuntados con el dedo ahora, como son los supermercados, podrían utilizar ese informe que elaboró el ministro en ese entonces, el año 2012, para la Fiscalía Nacional Económica. Estamos hablando del informe titulado Estimación de los daños económicos generados por la colusión en la industria del pollo en Chile, que es de agosto del 2012 y que fue elaborado, como decía, por el ministro Gómez Lobo en su calidad de profesor asociado al Departamento de Economía de la Universidad de Chile, y además colaboró José Luis Lima, que es investigador asociado de dicha instancia. Es un documento que indica que las empresas productoras de pollo estaban integradas verticalmente desde la reproducción, gestación, incubación, crianza o engorda, además del faenamiento y la elaboración de los productos terminados y la distribución y comercialización de los productos, y da cuenta de todo el detalle de lo que se establece. Y hoy día, a raíz de esto, de esta posibilidad que existe de que ocupen ese informe los supermercados para defenderse ante esta denuncia, habló el ministro Gómez Lobo y dijo que sería errado que se utilizara en defensa de las cadenas de supermercados este informe. Son, dice él, dos fenómenos muy distintos. El ministro destacó que el informe que escribió en ese entonces, el 2012, para la Fiscalía, se refiere al daño causado por la colusión de productores de pollo que afecta todo el mercado hacia arriba, incluyendo obviamente intermediarios y el consumidor final, y que la investigación que ahora está haciendo la Fiscalía es una colusión usado como un vehículo a los productores, pero el acuerdo pasa entre los supermercados, por lo que son dos fenómenos económicos distintos, fue lo que señaló el ministro de Transporte a raíz de esta posibilidad que se estaba sacando a la luz y que podría utilizarse por parte de los supermercados, y que daba cuenta de ese mismo informe que él escribió el 2012 para cuando comenzó a investigarse el caso, o ya estaba en desarrollo el caso de la colusión de pollos por parte de los productores.
Una de la tarde con 13 minutos y medio. Don Roberto Méndez, presidente de GFK Dimar, ¿cómo está? Buenas tardes.
Connie, Rodrigo, un gusto estar con ustedes. Igual, pues, nuevo. ¿Cómo
feliz, ya pasó un poquito la vieja, pero feliz año nuevo, sí, igual.
Feliz año nuevo para ustedes.
Claro, sí. Hablamos del 2016, pero vamos a comentar el 2015.
Así es.
Cierra el año, Roberto, la presidenta Bachelet con la peor encuesta, ¿no es cierto? O en su nivel más bajo, de nuevo. Estaba revisándola y me llamó la atención, no sé si tú lo compartes, pero me llamó mucho la atención la caída de 10 puntos de octubre a diciembre en el apoyo a la presidenta de los sectores socioeconómicos más bajos.
Así es, sí. Bueno, ha sido el gran problema el año 2015. El año 2015, lo dijo ella misma, ha sido su peor año. Y yo te diría que diciembre es el peor mes del peor año. O sea, realmente la situación es muy mala al final del mes y ha afectado su grupo más numeroso, pero también el grupo que ha sido más fiel a ella, que este socio económico más bajo. Efectivamente, ese es el problema que ella tiene desde comienzos de año, cuando explota el caso Cabal, la gran caída que se produce en la confianza y también en la aprobación del gobierno, justamente se produjo en este grupo y se ha seguido produciendo durante el año, y ahora en diciembre como que se reavivó el caso y de nuevo el grupo socioeconómico más bajo, el que más resiente y más la castiga por ese hecho. Uh-huh.
Ahora, aparte de eso, que es en el fondo es una confirmación de una tendencia, en definitiva, ¿verdad? ¿Qué te llama la atención del cierre del año?
Bueno, yo creo que, a ver, en la misma encuesta, yo creo que es muy interesante el tema de las relaciones internacionales, esta gran aprobación que se produce del nombramiento de Insulza como agente en La Haya, que mejora algo la evaluación de las relaciones internacionales, pero sin embargo cae el ministro Muñoz. Yo creo que una señal ahí de disconformidad y de debilitamiento finalmente del ministro Muñoz, y en cambio la aparición y empoderamiento, tengo la impresión, de Insulza. Yo creo que hay un tema muy interesante que vamos a ver cómo se desarrolla en el mediano plazo. Y lo otro, bueno, el mes cerró, en muy poco lo alcanzó a pescar la encuesta, con este lío tan complejo de la Araucanía, la presidenta descoordinada no con su ministro del Interior, y esta relación que termina sin solución, porque una cosa que no claramente pendiente, ¿no es cierto?, entre un ministro que ha quedado como aislado de la presidenta, que sale, le advierte que no se puede repetir lo que había pasado. Un ministro que le diga eso a un presidente es una cosa inédita. Yo creo que si el presidente hubiera sido Lagos o Piñera, habría demorado 20 minutos en cambiar al ministro, pero eso no pasó. Entonces yo creo que, en fin, el gobierno terminó en un momento muy difícil y con un gabinete debilitado y aislado de la presidenta, o la presidenta aislada del gabinete.
Bueno, los números que entregaste hoy día, Roberto, ratifican aquello, y de hecho fue la presidenta justo en diciembre también, donde en una entrevista en Publimetro ella decía y calificaba este año como el peor de sus mandatos. El del 2015, digo, y los números que tú muestras los ratifica así, más aún porque los atributos presidenciales casi todos bajan también.
Sí, todos bajan a nivel, especialmente la confianza, que ha sido su capital político histórico, ¿no es cierto?, lo que la llevó a la posición en que hoy día está, que era esta confianza personal tan grande. Bueno, eso se desapareció en el año 2015, se esfumó, y por eso es que la deja en situación tan difícil. Y yo creo que llegó el momento, tengo la impresión, de que la presidenta haga un replanteo de su programa, de su ruta, porque ya empieza la segunda parte del gobierno, ¿no es cierto? Ya estamos llegando a los 2 años, y también de su equipo, porque también da la impresión de que el equipo está debilitado, desorganizado.
Aquí hay dos opciones en relación con eso, Roberto. Una opción es que la presidenta haya intentado cambios y no le estén resultando, ¿verdad? Y la otra opción es que definitivamente no le importe.
Bueno, esa hipótesis sería muy extraña, ¿no? Ser un presidente, ¿cómo no le va a importar?
No, me refiero, porque ella muchas veces ha dicho que va a llevar adelante reformas como las que pretende llevar, hay que pagar costos, hay que romper huevos, y que la gente en un principio son incomprendidas, pero que después, a esa lógica me refiero.
Sí, pero es que esa lógica, si existe, bueno, tendría que ella tener un equipo a su alrededor que estuviera empujando en esa dirección, y eso no se ve. El gabinete no se ve que estuviera remando con fuerza en esa dirección, por lo menos bajo la conducción de Burgos. Entonces, es una declaración que no... Que claro, si ella... Esa es la posición que pudiera hacer. Bueno, tendría que refrendarlo con un equipo que se moviera en esa dirección y estuviera dispuesto a pagar los costos y avanzar. Aquí era un poco... Pero ese era un poco el estilo de Peñalillo, que fracasó en su momento.
Proyectando este año, el 2016, antes de ir a mirar los números de los ministros, Roberto, proyectando lo que puede hacer la presidenta para tratar de salir de este 24% de respaldo que tiene actualmente, tú hablabas, bueno, hacer algún cambio en el equipo político, cambio de todo el equipo político. ¿Cuál es el golpe de timón que hay que hacer?
A ver, tú dices golpe de timón, yo estoy de acuerdo. Yo creo que una situación tan compleja como esta y con una estructura política del gobierno tan débil, tan confusa, requiere un cambio de timón. O sea, no es un cambio marginal de salir más a terreno, cosas así como a veces se piensa que son cosas marginales. No, aquí hay que hacer un cambio de fondo, y yo creo que es cómo la presidenta propone completar su periodo. ¿Cuál es la hoja de ruta? Que yo creo que está confusa la hoja de ruta, ¿no es cierto? La fuerza de estas reformas. ¿Y cuál es el equipo que lo va a llevar a cabo? Yo creo que eso es lo que se necesita. Yo creo que cualquier cosa distinta a eso sería hoy día maquillaje.
Esta encuesta incluye la medición de coaliciones, o sea, no solamente las coaliciones, sino que de agrupaciones particulares, partidos políticos y agrupaciones, y revela que son muy conocidos, ¿verdad?, pero son mal evaluados, que simplemente estamos confirmando algo que ya suponemos.
Sí, pero aquí, ¿por qué se incluyó esa pregunta? Porque un fenómeno que está ocurriendo en la política chilena, que yo creo que se va a intensificar en los próximos meses y en el 2016, que ya estamos conversando y estamos viviendo, es esta atomización de partidos, agrupaciones que va a aparecer, ¿no es cierto? Hay, se comenta, alrededor de 30 partidos en formación. Entonces yo creo que va a venir ahí un reordenamiento, porque ¿qué es lo que muestra el estudio de hoy? Que los partidos más conocidos son los tradicionales partidos, ¿no es cierto?, Socialista, Renovación Nacional, Partido Comunista, etcétera, son todos muy conocidos, pero son los peor evaluados. Y en cambio, estos nuevos partidos o nuevas agrupaciones son muy poco conocidas todavía. Fíjate que Chile Vamos, por decir, tiene un 32% de conocimiento, o Revolución Democrática, Giorgio Jackson, que sale bien evaluada, pero un 30+% solamente la conoce. Entonces hay aquí un proceso de recambio en marcha que no se ha completado, no se han logrado instalar todavía estas nuevas marcas, estos nuevos nombres.
Y tienes razón tú, porque son varios más, está Amplitud, está Evópoli, está Ciudadano.
Exactamente, hay muchos.
Sí, efectivamente, está Red Liberal, hay varias agrupaciones nuevas que la gente desconoce y no por lo tanto no tiene mucho criterio de evaluación. Claro.
Pero yo creo que eso se va a decantar y probablemente algunas de esas organizaciones van a empezar así a tomar posiciones y a lo mejor, creo yo, a reemplazar algunas de las antiguas marcas, los antiguos nombres, que yo creo que da la impresión de que en este contexto, sobre todo con el fin del sistema binominal, van a empezar a desaparecer.
Roberto, la última, ¿qué afectó para que la ministra Javiera Blanco fuera la peor evaluada del gabinete? Que bajara 5 puntos.
Sorprendió, ¿no es cierto? 5 puntos y está siendo la peor evaluada.
¿Todavía hay ecos del registro civil?
Nosotros lo miramos. ¿Sí? A comienzos del mes, sobre todo en la primera quincena del mes de diciembre, el tema del registro civil seguía con problemas, no se había restablecido plenamente el servicio, durante noviembre había estado prácticamente paralizado, y eso lo afectó. Yo tengo la impresión de que el paro del registro civil fue muy costoso para el gobierno y sobre todo, como lo vemos ahora, muy costoso para la ministra Javiera Blanco, que tuvo que enfrentar, liderar las discusiones. Fue costoso para ella y creo que está pagando el precio. Yo creo que fue una cuestión temporal, porque eso ya pasó, pero ahí está el costo que tuvo.
Don Roberto Méndez, presidente de DIMARC, muchas gracias, como siempre.
Bueno, muchas gracias a usted. Chao,
Roberto, que esté bien.
Adiós. Adiós.
1:23.
Revisamos información internacional. Las autoridades chinas han decidido suspender el mecanismo de cortocircuitos aplicado en las bolsas del país desde principios de año, que interrumpía la negociación del mercado cuando se producían caídas bruscas, y ha llegado a obligar a suspender la sesión en 2 de los 4 días hábiles de este 2016 al superar las bajadas el límite de 7%. La medida busca, entre otras cosas, mantener el buen funcionamiento de los mercados.
Al menos 7 depósitos de petróleo arden en Libia tras un nuevo ataque del ISIS. El asalto, que hasta ahora fue resistido, dejó a más de una decena de combatientes yihadistas y libios muertos.
En Francia, la policía mató a un hombre armado con un cuchillo que intentaba entrar en una comisaría del norte de París. Esta tentativa de ataque se ha producido en una fecha bien simbólica. Hace un año, la capital francesa fue escenario de los atentados contra la revista satírica Charlie Hebdo.
Un video reciente editado por la productora Al Andalus de Al Qaeda en el Magreb Islámico muestra a un yihadista amenazando con hacer atentados en ciudades como Nápoles, Roma y Madrid. El video muestra imágenes de acciones terroristas y a los integrantes de un grupo que actúa en Mali. Este terrorista ya pidió en septiembre en otro video que los hermanos musulmanes en España fuesen a hacer la yihad.
El régimen iraní denunció que Arabia Saudita ha atacado con misiles su embajada en Sanaa y ha asegurado que varios guardias de la legación diplomática han resultado heridos en este ataque. Teherán dijo condenar el ataque con misiles, según ha informado la cadena de televisión oficial en un mensaje urgente publicado en Twitter.
Al menos 47 personas murieron y se produjeron 118 heridos por la explosión de un camión bomba junto a un centro de entrenamiento de la policía en la localidad libia de Sliten. Según los testigos, entre los fallecidos también habría civiles, algunos de los cuales han sido trasladados a hospitales en la vecina Misrata.
1:25, vamos al deporte. A pesar que aún no resuelve su continuidad de la selección chilena, Jorge Sampaoli viajó a Miami para reunirse con su abogado Fernando Varedes. Desde la NFP dijeron que el viaje a Estados Unidos no va a alterar la planificación ni la reunión que se programó con el estratega para el día viernes al mediodía, es decir, mañana, y todo sigue respecto a lo establecido, dicen ahí, en la sede de Quilín. Y la selección chilena conservó el quinto lugar de la clasificación mundial de la FIFA, que publicó este jueves la primera lista del 2016, que continúa encabezada por Bélgica. La tabla permaneció sin cambios en los puestos de privilegio, por lo que la roja sigue segunda entre los sudamericanos, solo superada por Argentina, que está escoltando a los belgas. Y la organización de la Copa América dejó una gran deuda a la NFP por 12.000 millones de pesos. El informe del excontralor Ramiro Mendoza reveló que grandes sumas de dinero fueron transferidas a varios clubes y hay una cantidad de dinero que no se sabe dónde está, no aparece todavía. 1:25, antes de revisar el pronóstico del tiempo, solo contarle que el precio del dólar está en 722 hasta ahora, y la mayoría de los mercados del mundo con números rojos. Eso, por cierto, lo va a detallar en un ratito más, información privilegiada en su segunda edición. Ahora sí.
Y una colisión múltiple en General, ¿sí?, Velázquez, al norte, a la altura de Puerto Montt, que tiene suspendido el tránsito. Está llamando la UST a preferir la vía local, en Renca.
Está parcialmente nublado acá en Santiago, hay 22 grados de temperatura en estos momentos y la máxima en la tarde podría alcanzar los 26. ¿Qué va a pasar en Viña del Mar y Valparaíso? Tarde parcialmente nublada, a esta hora hay 19 grados, podría subir hasta 20 la máxima. Nos vamos al sur, a la región del Biobío. En Concepción, tarde parcialmente nublada, hay 19 grados en estos momentos y podría subir hasta 22 la máxima. Por último, le contamos que en la ciudad de Puerto Montt, la tarde espera una máxima de 24 grados. A esta hora hay 22 y los cielos estarán parcialmente nublados.
Ahora tus sueños notarán la diferencia entre ahorrar y ahorrar con productos de inversión. En Sura cuentas con los mejores especialistas y productos de inversión: APB, seguros, acciones, fondos mutuos. Sura, ahorrar es crecer.
Porque nadie puede ver en la oscuridad, Mazda hizo lo que nadie había hecho. New Mazda 6 con tecnología y Active Sense, sistema de control de luces altas y sistema de advertencia de cambio involuntario de pista. New Mazda 6 potencia tus sentidos. Llegando al final de esta edición de noticias, la invitación, como le decía, es para que se quede junto a nosotros. Información privilegiada en su segunda edición de inmediato, luego de eso Notables con Bárbara Espejo. La tarde, como siempre, acompáñala con las mejores historias musicales. El Tocadiscos lo conduce Cristian Araya hasta las 6. Ahí los programas. Ahí de fresco con Polo Ramírez. A todos nos pasa lo mismo con Felipe Izquierdo, Roca Balbuena. Y después Terapia Chilensis. Matías del Río, la primera parte con la información del día. Y después la terapia grupal con Héctor Soto y Andrés Benítez.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Duna presenta información privilegiada. Auspicio de...